Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 25 de julio de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
La Liga MX goleó a la MLS. Después de dos ediciones del Juego de Estrellas, tuvo que llegar la tercera para ser la vencida y así, la Liga MX consiguió derrotar 4-1 a las Estrellas de la MLS.
ClaroSports.com.
Huescas fue titular. Dentro de la Conference League, Rodrigo Huescas fue titular en la victoria del Copenhague 3-0 frente al Brunos Magfis de Gibraltar.
Esto.com.mx.
España venció a Japón en lo que fue su presentación en París dentro del fútbol femenil. España vino de atrás y venció a su similar de Japón 2-1.
Mediotiempo.com.
Clasificó en el lugar 11. Matías Grande concluyó su clasificación en la rama varonil de tiro con arco en la posición número 11 y ya conoce a su rival.
FoxSportsLA.com.
México a competir. Con una gran actuación de Alejandra Valencia, tras concluir en el lugar 8, el equipo mexicano de tiro con arco femenil ya conoce sus emparejamientos para la próxima semana. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 25 de julio y son las 5 de la tarde con 2 minutos. Mañana es la inauguración. Faltarán que por ahí de 17 horas y media, 18 horas para la inauguración de los Juegos Olímpicos, que promete ser una inauguración fuera de serie, diferente. Imagínense nada más, hay 120 cámaras de televisión. Cada delegación aparte lleva una cámara en su embarcación y esto en el río Sena debe ser un espectáculo maravilloso, o sea que algo nunca visto me parece en la historia de los Juegos Olímpicos es lo que vamos a presenciar el día de mañana. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, buenas tardes, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Sí, va a ser una belleza y la producción seguramente lo será también. En los Juegos Olímpicos arrancó el fútbol femenil. El fútbol femenil es prácticamente un mundial de fútbol y la verdad que los partidos son buenísimos, las selecciones son muy potentes, no hubo sorpresas hoy, varios partidos interesantes, lo platicaremos más adelante. En el béisbol de las Grandes Ligas, un juego sin hit ni carrera de los Padres de San Diego, Dylan Cixi tiró un juego sin hit ni carrera hoy contra los Nacionales de Washington. Y ahí mismo en los Juegos Olímpicos, Raúl, se dio a conocer el draw de los individuales masculinos. Rafa Nadal, si llega a ganar su primer partido, que es posible, en la segunda ronda le toca jugar contra Novak Djokovic, así que me parece.
Sí, si Djokovic gana también, ¿no?
Que ganará.
Sí, van a ganar los dos, ¿no?
Así que Nadal
qué tendrá. Qué pena que se vaya tan rápido uno de los dos, ¿no?
Pues es que Nadal o le tocaba muy temprano o Djokovic o Alcaraz, porque está sembrado muy muy abajo en el ranking ATP, ¿no? Así que yo creo que Nadal tendrá tiempo para concentrarse en el dobles.
Sí, porque se ve complicadito que pueda salir adelante de esto. Ojalá llegara adelante y se metiera hasta la final a Rafa Nadal. En fin, el día de ayer se jugó el Juego de Estrellas de la Liga MX contra la MLS y ganó el equipo mexicano. Un partido que yo lo estuve viendo ayer, comentábamos que en este tipo de partidos se presentan algún tipo de jugadas diferentes, ¿no? Algún tipo de jugadas que son espectaculares y así sucedió. Así sucedió cuando el equipo de la Liga MX ganaba 1-0, luego empataron y luego viene un golazo de Idrissi, pero un golazo de Idrissi, una jugada individual del jugador del equipo de Pachuca, Y a partir de ese momento ya el partido cambió, fue de un solo lado, llegaron los goles, porque hasta este momento, Raúl Eduardo, había sido un partido bastante parejo.
Sí, había sido parejo, pero estuvo muy entretenido, la verdad, allá en Columbus, con prácticamente todo el público le iba a la MLS, ¿eh? Así que no sé si por eso lo llevaron allá, pero muchísima gente apoyando a la MLS. La alineación del equipo de estrellas de la Liga MX, la verdad que un verdadero equipazo, y al final terminó siendo un partido muy entretenido, muy entretenido.
Sí, buen partido. Ya averigüé por qué estaba Fernando Tapia en la portería como el tercer portero, porque entró en sustitución de Nahuel.
Okay.
Y como es también portero del equipo de Tigres, él fue el que lo convocaron y jugaron 30, 30 y 30. Jugaron Malagón 30 minutos, Kevin Mier 30 minutos y este joven Tapia jugó también 30 minutos en un partido en donde el jugador del partido resultó ser Bruneta, que hizo un gol y que puso una asistencia. Pero esta cantidad de futbolistas los manejó muy bien Jardine, ¿eh?
Muy bien,
porque
sí,
les movió en movimiento a todos y todos tuvieron actividad y todos se veían muy contentos jugando este partido.
Sí, Chafairo también jugó bien, un buen, sí, partido. La verdad que estuvo entretenido. Del equipo mexicano del MLS arrancó Luis Malagón, Alan Mozo por derecha, Guido Pizarro y Piovi los centrales, Brian González el lateral izquierdo, contenciones, Jonathan Dos Santos junto a Charly Rodríguez, un poquito más adelante, Idrissi por izquierda, Chafairo por derecha, Berterame y Guiñac, un verdadero equipazo.
Vamos con un audio de Pep Guardiola, después de un partido del City, dos partidos de pretemporada, habló de su posibilidad de dirigir una selección y habló de los técnicos de la selección mexicana.
¿Cómo están, Raúl? Amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles. El equipo de Manchester City está de gira por la Unión Americana preparando lo que es la próxima temporada y en conferencia de prensa previa al duelo ante Celtic le preguntaron a Pep Guardiola si en algún momento le gustaría dirigir a la selección mexicana, a lo que el español respondió.
He oído que Aguirre ahora será el nuevo seleccionador de México, cosa que me alegro mucho, porque me acuerdo en el primer año que yo, cuando tenía 37 años, que entrené en Barcelona, Aguirre ya estaba entrenando y se portó... Es un tipo con mucha experiencia, ha hecho un trabajo increíble en el Mallorca y creo que Rafa Márquez también volverá allí ayudándole. Pero ya lo he dicho más de una vez, no sé cuándo, creo que en tiempo, pero tarde o temprano me gustaría entrar a la selección. Esto lo he dicho muchas veces.
Parte de lo que comentó Pep Guardiola, técnico del Manchester City, y habrá que señalar que los ciudadanos cayeron 4-3 ante Celtic y ahora estarán enfrentando el próximo sábado al Milan en Nueva York. Informa para la Fórmula E, Alberto Campos.
Bueno, pues ahí está el comentario de Guardiola del Vasco, de Rafa Márquez. Dice que sí le gustaría en determinado momento dirigir una selección. Yo creo que mañana va a tener por lo pronto 8 ofertas ya ahí pidiéndole a Guardiola que dirija una selección. Y cuando empezó Guardiola, ya el Vasco dirigía en España.
Sí, sí, al Atlético de Madrid me parece, ¿no?
Yo no sé si al Atlético de Madrid o a los Osasuna.
Sí, sí, pero ya estaba ya el Vasco. Y siempre ha hablado muy bien Guardiola del Vasco Aguirre. Y en cuanto a las selecciones, bueno, hay muchos técnicos que tienen que agarrar lo que les ofrezcan y hay muchos otros técnicos como Guardiola que se pueden dar el lujo de escoger, ¿no? Y de ver qué ofertas le pueden llegar para tener una selección fuerte. Por ahí Inglaterra no sería descabellado, ¿no? El tema es que es muy pronto y bueno, él está con el City y ahora no es momento, pero con el tiempo que lleva en la Premier hubiera sido interesante para Inglaterra. El tema España lo veo bien complicado, Raúl.
No, lo que pasa es que la selección de España parece tener un futuro largo con este técnico, ¿no?
Pero independientemente de eso, por el tema
catalán
político, yo creo que a los españoles no les gustaría mucho que Guardiola dirigiera.
Por su origen catalán y por lo que ha manifestado, ¿no?
Sí.
Pero hay que recordar que jugó en la selección de España. Ahora, él no dice, me gustaría dirigir a la selección de España. Me gustaría dirigir a alguna selección, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿en qué equipo te gustaría ver a Guardiola? ¿En qué selección? En la inglesa, porque conoce muy bien a los ingleses, ¿no?
Sí, yo lo veo en algún europeo. Definitivamente, no lo veo más allá, ¿no? Argentina, definitivamente no. Brasil tampoco.
Ah, me encantaría verlo dirigiendo a Brasil.
Pero no creo que sea como
no se va a dar.
No, porque aparte creo que el brasileño no es de tantos automatismos como le gusta a Guardiola, ¿no? A lo mejor si tienes en tu equipo uno o dos es más fácil, pero yo creo que 22 brasileños es complicado.
Yo dirigir. No, yo lo vería maravilloso con el estilo de Guardiola y con la creatividad de los brasileños, se recuperaría algo muy bueno. Ahora, es muy complicado, ¿no? Muy difícil, porque Guardiola, por lo pronto, en el ¿qué te gusta que en el City? ¿Cuándo termina su contrato? Esta temporada y la que viene, ¿no?
Sí, 2 años más.
2 años más, y de ahí no se va a mover, y el City tratará de renovarlo. Él ya mandó el mensaje de que no va a renovar.
Y yo supongo que en algún momento el Barcelona tratará de repatriarlo.
Eso sería ideal para el Barça, ¿no? Sí. No sé cómo sea su relación con Laporta. Yo creo que va a ser
muy buena, excelente.
Pues entonces, sí. Si está Laporta, yo creo que puede ser factible que para después que termine el City regrese al Barcelona. Pero por lo pronto, ahí está. Esto también habla de que la noticia de que el Vasco y Rafa Márquez están con la selección no es una noticia local nada más.
No.
¿Por qué? Porque los dos tienen fama internacional, eso es una realidad, ¿no? Ojalá les vaya muy bien, como hemos dicho aquí. Ya hemos platicado los pros y los contras de que estén en la selección mexicana. Una pausa, no se vaya, ya regresamos, ¿eh?
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde medios locales informan que Real Madrid y Chelsea estarían negociando un intercambio de arqueros, donde Andriy Lunin sería intercambio por Kepa Arrizabalaga, ya que los merengues buscan quedarse con el arquero español, quien pertenece al Chelsea, mientras que Lunin pasaría a ser arquero de los ingleses. Esto después de que le informaran al ucraniano que seguirá siendo el segundo arquero de los merengues por detrás de Thibaut Courtois. Nos vamos a Inglaterra, donde Ricardo Calafiori y el Arsenal ya tendrían un acuerdo, donde el defensa italiano llega al fútbol inglés proveniente del Bologna, equipo sorpresa la temporada pasada en la Serie A. Cabe señalar que Calafiori firmará un contrato por 5 años a cambio de 4 millones netos por temporada. Cerramos en España, donde el Barcelona hizo oficial que Pau Víctor extendió su contrato con el club culé hasta la temporada 2029. Cabe destacar que el delantero del Girona estaba a préstamo con el Barcelona B, donde tuvo una temporada destacada. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Nos vamos a Barcelona con Dani Gironès. El día de hoy habló el nuevo director técnico del Barça.
Un saludo, compañeros de la Fórmula ES. En 21 años el FC Barcelona solo ha tenido un entrenador sin ADN blaugrana, o como a algunos les gusta decir, de la escuela de Johan Cruyff. Ese entrenador fue el Tata Martino y duró una sola temporada. Ahora el nuevo entrenador nada tiene que ver con esa escuela holandesa. Él es Hansi Flick, al más puro estilo alemán. Hoy fue presentado en el auditorio del FC Barcelona. Lo escuchamos.
A ver, no me alejo mucho del equipo que ha sido el Barça cuando ha atesorado muchísimos éxitos, por ejemplo, en la etapa de Pep. Yo también voy en esa línea. Yo quiero tener una alineación en el terreno que sea un equipo activo, un once activo, y que lo demuestre con la pelota, sin la pelota, y que decidan una vez en el campo cómo moverse, ¿no? Para mí eso es muy importante. Por no hablar del ritmo del juego, eso también es muy relevante para mí. Lo que hay que hacer es tener un buen plan de juego. Y lo que yo también quiero lograr, y mi personal también, es un buen fútbol desde un punto de vista técnico.
Hansi Flick promete que mirará con buenos ojos a la Masía.
Creo que estamos en el buen camino para generar un entorno para que podamos tener una atmósfera en la que los jugadores se puedan desarrollar y puedan ir un paso más allá en su carrera. Y eso es mi objetivo, ¿no? Eso es lo que yo quiero hacer, este es mi foco. Pues contar con los jugadores de la Masía también en este paso que vamos a dar hacia adelante. De momento es todo lo que puedo decir. Decir que también estoy muy, muy contento de estar aquí, de poder trabajar con jugadores jóvenes de enorme calidad. Tony Fernández tenía 15 años cuando empezó a entrenar. Ahora tiene 16 y es increíble lo que ha logrado. Es muy, muy bonito tener jugadores de tanto talento alrededor.
De momento, el trabajo del entrenador alemán será recomponer un equipo que tiene muchos lesionados, algunos jugadores de vacaciones y, de momento, ni un solo fichaje nuevo. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Gracias, Dani. Bueno, a ver qué pasa con el Barça.
Yo creo que Dani se levantó medio pesimista.
No le gusta el cambio a él porque pues él es catalán y es del Barça y llega un alemán, no le gusta, ¿no?
Pero fíjate que ahí difiere un poquito con Dani, porque dice que el Barcelona no había tenido, es el primer entrenador después del Tata Martino en quién sabe cuánto tiempo sin ADN Barça. Frank Rijkaard no tenía ADN Barça, era holandés, sí, pero no tenía ADN Barça, y nunca estuvo bajo la tutela de Johan Cruyff tampoco, ¿no? Tenía un método de jugar ofensivo como lo tiene Hansi Flick, pero no creo que Rijkaard tuviera ADN Barça.
Ojalá me equivoque, pero el inicio de esto va a ser muy complicado.
Es un muy buen entrenador.
Muy buen entrenador, pero es un cambio radical que van a tener la forma de trabajar y todo. En fin, vámonos con Humberto Barrera, Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, Humberto? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, un saludo. Efectivamente, hoy nos encontramos desde el estadio de los Dodgers y es que terminó la serie ante los Gigantes de San Francisco. Un excelente partido el día de hoy. El cuarto de la serie ganaron los Dodgers 6-4 ya en el último inning. Pero bien, antes estuvimos en conferencia de prensa y es que inicia el Leagues Cup aquí entre los equipos de la MLS y los de la Liga MX. Esta mañana en conferencia de prensa acudimos a las instalaciones del LAFC y es que reciben el día de mañana a los Xolos de Tijuana aquí en Los Ángeles. Tuvimos la oportunidad de platicar precisamente con Steve Cherundolo en conferencia de prensa e Ili Sánchez, aquí los escuchamos.
Ustedes, a su equipo. No, es una ilusión el poder enfrentarnos en un torneo internacional, en este caso contra equipos de la Liga MX. Sabemos de la historia que tiene la competición y todos sus equipos, de las grandes aficiones que, a pesar de estar fuera de casa, seguramente vamos a ver llenando también estadios aquí en Estados Unidos, así que es más una ilusión y una motivación poder jugar contra ellos, más allá de la experiencia que nos puedan dar como grupo, como club, el poder jugar contra equipos mexicanos.
There are some very high quality players playing in Liga MX, but you also have to be aware of.
Hay muchos jugadores de alta calidad en la Liga MX que tenemos que cuidar. Y si te expones a ello en una situación uno a uno, no hay ventaja para ninguno.
So for us, as always at LAFC, whether it's this competition or any other.
Así es que para nosotros en esta u otra competición nos gusta hacer cosas en conjunto. Y si aplicamos nuestro comportamiento como grupo, tenemos muchas posibilidades de ganarle a muchos equipos.
Pues ahí están las jugadas del defensa Ili Sánchez, de origen español, precisamente de la Barcelona. Ahí se formó y el técnico Steve Cherundolo. Raúl, el próximo también 3 de agosto, las Chivas visitan al Galaxy. Así es que, pues desde el estadio de los Dodgers, que debutó, bueno, en esta temporada, Clayton Kershaw, después de pasar por una operación en el hombro.
¿Qué pasó, Humberto? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Buenas tardes. Oye, el ganó Kershaw, qué bueno que regresó. Bueno, se fue sin decisión, pero qué bueno que regresó. Y el tema de Shohei Ohtani, otro home run, y sigue impactante Ohtani, ¿no?
Efectivamente, estaba el partido empatado a 4. Primero, Ahmed conecta home run solitario, que ponía el el 5-4 y la cereza en el pastel de Shohei Ohtani, que ayer se fue de 4-0, así es que pues resultó, vaya, dio resultado el día de hoy este juego. Clayton Kershaw, por su parte, primer juego de la temporada 2024, después de una operación en el hombro, como lo mencionamos, 4 entradas lanzó, permitió 2 carreras, 6 ponches hizo, así es que parece estar bien. En conferencia de prensa hablamos con él hace un rato, dice que recibió mucho apoyo, tanto de su familia, como del equipo, como de Dave Roberts, obviamente. 4 innings solamente lanzó y se vio muy bien, y fue muy bien recibido por la afición de los Dodgers aquí en Los Ángeles, Raúl.
Oye, Humberto, una pregunta, ¿ha llegado mucho turismo japonés a los juegos de los Dodgers con Ohtani?
Híjole, Raúl, hay reportes precisamente, Raúl, de que viene, hay viajes especiales de Japón, que a eso viene nada más. Lo que ha pues subido la economía del área de Los Ángeles, del centro para ser específicos, del Little Tokyo, que se llama el pueblo japonés, pues hoteles, tours, juegos, por supuesto, en fin, agencias de viaje, aerolíneas. Entonces ha dejado una gran derrama económica para la ciudad de Los Ángeles, ya que pues ves muchos aficionados japoneses, Raúl.
Un abrazo, Humberto, gracias.
Igualmente, bueno, saludos.
Es el deporte, es bien manejado, este tipo de actividades tienen su recompensa económica para las ciudades, ¿eh? Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación.
En el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Haas anunció la incorporación del piloto francés Esteban Ocon a partir de la temporada 2025 con contrato multianual, por lo que hará equipo con Oliver Bierman en sustitución de Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen. El director del equipo, Hayao Komatsu, emitió a través de un comunicado: "Tendremos a una pareja de pilotos hambrientos de triunfo y dinámicos". En el béisbol de la Liga Mexicana, el estadounidense Trevor Bauer vuelve como pitcher abridor de los Diablos Rojos del México para el tercer juego contra Bravos de León esta noche en el Estadio Domingo Santana, con la serie igualada a una victoria por bando. Durante el juego también se retirará el icónico número 25 de Francisco Paquín Estrada, manejador que le dio gloria al club en la temporada de 1990. En el golf, el mexicano Santiago de la Fuente debutó en el Tour de la PGA dentro del 3M Open, que se desarrolla en Minnesota, finalizando la ronda 1 con una tarjeta de 70 golpes, uno por debajo del par, y mañana saldrá a la ronda 2 a la 1:11 de la tarde, tiempo del centro de México.
Fue un día un poco largo, la verdad, pero le pegué bien. Creo que ahí tuve un poquito de dificultades con el driver en el back, pero sobre todo muy bien, y cerré con un buen pot para una bajo par.
Y en Francia dio inicio la actividad del tiro con arco, donde la surcoreana Lim Si-hyun estableció un nuevo récord mundial al sumar 694 puntos, estableciendo el primer récord de los juegos y poniendo su nombre en la mejor marca femenina de la historia hasta el momento, superando el registro de sus compatriotas Kang Chae-young en 2019 y Yan Zhang en 2021. La segunda mejor marca del día fue para Nam Su-young con 688 y el tercer mejor puesto fue para la china Yang Xiaolei con 873.
Vámonos a París con Enrique Burak. Viene la inauguración, una inauguración muy esperada de los Juegos Olímpicos. Adelante, Enrique.
Raúl, Rolador, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto desde París, ahora que estamos a unas horas de la ceremonia de inauguración, menos de 24 horas para que se dé el banderazo de salida para esta ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y antes de comentar algunos detalles que, vamos, son pocos los que han trascendido, pero sí hay una numerología que me parece realmente interesante que compartir. Pero por lo pronto ya entraron en acción los primeros mexicanos el día de hoy. Fue en el tiro con arco, no era competencia como tal, era clasificatoria. Son 64 arqueros de hombres, 64 arqueras. Finalmente lo que se busca es la mejor ubicación para la siembra y también definir los equipos que estarán participando en la rama varonil, femenil y también en el mixto. Bueno, en el caso de el equipo femenil, la mejor clasificada fue Alejandra Valencia. Terminó en el octavo lugar con 669 puntos. Luego Ana Paula Vázquez terminó en el casillero número 20 con 659 y Ángela Ruiz tuvo el casillero número 24, posición número 658. Ahora, el problema para Alejandra Valencia es que de avanzar y de llegar a cuartos de final estaría enfrentando a la primera sembrada, que es Lim Si-hyun de Corea del Sur, esta chica de 21 años de edad, que el día de hoy en la clasificación tuvo 694 puntos, nuevo récord mundial. ¿Cómo queda la cosa para la ronda de 32avos de final en las damas? Bueno, al quedar sembradas en las posiciones 8, 20 y 24, hay mucha posibilidad de que vayan avanzando, porque estarán enfrentando a las de abajo en la clasificación. En el caso de Alejandra Valencia, ella va contra el número 57, que es Jennifer Musiño de Estados Unidos. Ángela Ruiz va contra la número 41, que es Briony Pittman de Gran Bretaña. Y Ana Paula Vázquez va frente a Charlene Schwartz de Alemania. Entonces hay posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. El equipo femenil quedó en el tercer lugar. Quedaron detrás de Corea del Sur, que tuvo nuevo récord olímpico con 2046 puntos. China concluye en el segundo, México tercero, 1986 puntos, 3 puntos por encima de la India. Esto quiere decir que pasan by la primera ronda y que su primer enfrentamiento será el domingo a las 7 de la mañana, hora de México, en contra del triunfador de Gran Bretaña y Alemania. O sea que México está a una sola victoria de meterse a la semifinal. Dentro de los varones fue una historia distinta. Matías Grande le va bien en la clasificación, posición número 11. Sin embargo, en el caso del resto, de Bruno Martínez, 44, y Carlos Rojas, posición número 55. Ellos tendrán que enfrentar a los de arriba en la clasificación. Me refiero a Martínez y a Rojas. Y México, por equipos varonil, en la ronda de octavo de final, irán en contra de Japón. Esto va a ser el lunes 29. En la modalidad mixta, el equipo mexicano va a estar representado por Matías Grande y por Alejandra Valencia. Ale Valencia hace 3 años en Tokio consigue la tercera posición, medalla de bronce con el abuelo Álvarez. Bueno, México queda sembrado en la posición número 7 y estará enfrentando al equipo de Brasil número 10 en los octavos de final. Esto va a ser el viernes 2 de agosto. Así que pues ya empiezan a definirse las cosas en la participación de los deportistas de nuestro país. Ahora, hablando acerca de la ceremonia de apertura que se va a desarrollar el día de mañana, insisto, pocos detalles, hemos platicado ya en varias ocasiones, que van a iniciar en el puente de Austerlitz, este puente que recibe ese nombre después de la batalla que ganara el ejército francés encabezado por Napoleón en contra de la combinación de los ejércitos de Rusia y también de Austria. Y va a terminar en el puente de Jena, que se encuentra frente a la Torre Eiffel, este puente que fuera ordenado para su construcción por Napoleón porque se encontraba enfrente de la escuela militar. Van a ser 85 embarcaciones en donde irán todos los deportistas, que por cierto habrá una cámara colocada en cada una de estas embarcaciones. Evidentemente en la transmisión de Televisa se va a ver lo que esté ocurriendo con la delegación mexicana, que tiene en total 109 atletas, son 107 como tal y 2 suplentes. Van a ser 205 delegaciones. El Comité Olímpico Internacional tiene más delegaciones, más países afiliados que la misma ONU, que la Organización de las Naciones Unidas, y no hay que olvidar que también existe el equipo de refugiados. que es una iniciativa del Comité Olímpico, no es la primera vez que se da para todos aquellos atletas que por diversas circunstancias tienen que salir de su país, tienen que abandonarlo y pues pueden continuar su vida como atletas, sobre todo si son de alto nivel, para estar presentes en los Juegos Olímpicos. El recorrido en escena es de 6 kilómetros. Habrá alrededor de 320 mil personas en ambos lados del Sena. Van a estar colocadas esas personas en 124 tribunas. Va a haber, lo platicábamos el otro día, dentro del desfile como tal, pues va a ser delegaciones y luego va a haber un espectáculo artístico y luego otra vez delegaciones, y así lo van a interrumpir alrededor de 5 ocasiones, pero para estos espectáculos han colocado escenarios que tienen 3,000 metros cuadrados para todos los escenarios que se vayan a requerir, y para la gente, para que vea este show en las distintas calles en París, en fin, pegados al Sena, van a ser 71 pantallas gigantes y la transmisión a nivel internacional va a llegar a través de 100 cámaras, va a haber 1,000 bocinas, y quienes han estado ensayando para esto lo han hecho ya en 200 días, se van a movilizar 20,000 personas. Y otro caso que me parece realmente interesante, pues es el asunto de la seguridad, que van a ser alrededor de 45,000 policías, 45,000 efectivos cuidando el Sena. No solamente serán policías franceses, es una práctica que tiene ya establecida tanto la FIFA como el Comité Olímpico Internacional, ocurrió en el pasado Mundial de Qatar, en donde llegan policías de otras partes del mundo para colaborar. El día de hoy me tocó ver algunos policías, inclusive de países africanos, contribuyendo con la policía francesa para este operativo que es verdaderamente monumental. Van a ser 2,000 artistas, van a ser 1,800 disfraces, y es el lema de estos Juegos Olímpicos, es juegos completamente abiertos, y es que están abiertos a todo tipo de cuestiones, a la innovación, abiertos a la ciudad, a tanta gente como sea posible, y desde luego también una celebración a todas las maneras del arte y un espectáculo que se espera que sea verdaderamente magnífico. Y así debe ser, Raúl, Eduardo, para esta ceremonia de apertura tan anticipada para el día de mañana, unos juegos completamente distintos a los de Tokio, donde lamentablemente pues estábamos en medio de una pandemia. Ahora hay una serie de conflictos importantes en el mundo, la invasión de Rusia a Ucrania, el conflicto que se tiene en Medio Oriente, la amenaza también de un acto terrorista en Francia, pero pues nuevamente se vuelven a reunir las juventudes del mundo para cumplir con estos ideales olímpicos. Por cierto, la invitación para que nos acompañen a través de Canal 5 el día de mañana, 10:30 de la mañana. Raúl Redondo, les mando un abrazo y estamos en contacto. Saludos.
Gracias, Enrique. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está las noticias del día de hoy de las mexicanas que tienen una buena actuación en tiro con arco, y habrá que ver cómo les va en el futuro el equipo de tiro con arco femenil, y lo de la inauguración, ¿no?, que todo mundo está esperando. Ya platicaremos en el siguiente bloque un poco de lo que se sabe de las artistas que van a participar, porque lo han guardado como secreto de Estado, ¿no?
Como secreto de Estado. Y decía Enrique de las embarcaciones, 187 embarcaciones, son barcos, ¿no? Son para llevar a toda una delegación.
No, te digo, en la tarde, mañana, no tengo ni idea. Pero no creo que desfile toda la delegación, ¿no? Pero
pues algunos países sí.
No sé, sí. Mañana lo veremos.
Y va a haber en algunos barcos en donde van a ir 2 o 3 delegaciones.
Pues es que los Estados Unidos necesitan un crucero.
Sí.
Hombre, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Vamos a la redacción con Javier Rivera, París al día.
París al día. En Fórmula Deportes.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes, amigos de la Fórmula S. Finalizó el primer día de actividades allá en tierras francesas, donde sin duda algo de lo más destacado es lo que sucede en el fútbol femenil, porque en un gran partido las locales, las francesas, vencen 3-2 a Colombia. Prácticamente habían tenido un día de campo durante los primeros minutos, sin embargo las colombianas se levantan y estuvieron muy cerca de empatar a la selección local. En más resultados, señalar que la selección española vence a Japón y las brasileñas vencen 1-0 a la selección de Nigeria. En actividad del día de mañana por la madrugada prácticamente habrá muy poco, porque sabemos que viene la inauguración. Solo habrá prácticas de rifle de aire el día de mañana por la madrugada, para posteriormente darle cabida ya a esta gran inauguración que se espera empiece más o menos a las 11 de la mañana de nuestro país. Y vamos a revisar el perfil de Kenia Lechuga, porque esta mexicana practica el remo y es una de las atletas a seguir en París.
Fórmula Deportes presenta Mexicanos de Oro.
Nacida en 1994, Kenia Lechuga es una de las atletas que estará representando a nuestro país en los Juegos. La competidora de remo tiene claro dónde comenzó su sueño, y es que la construcción de una presa en Monterrey fue el detonante para que se enamorara de su deporte. Sin embargo, tuvo que escuchar negativas en diversas ocasiones, y es que su altura, según diferentes personajes, no la ayudaba. Sin embargo, Kenia Lechuga tomó esto como una motivación, por lo que estar en otros Juegos Olímpicos es un sueño.
Sí, pues yo me lo imagino como un sueño, o sea, creo que va a ser una sede increíble y que, no sé, todo lo visualizo de manera perfecta.
La mexicana tiene claro sus objetivos en París, donde la medalla no solo es un sueño.
Pues es que en París, bueno, en los Juegos Olímpicos no está mi categoría, yo compito en una categoría más arriba, pero bueno, a mí nada me detiene, entonces, pues mejorar mi marca, mejorar las posiciones que he logrado en los anteriores Juegos Olímpicos, y pues obviamente todos soñamos por la medalla.
París serán los terceros Juegos Olímpicos de Kenia Lechuga, y la mexicana sabe que pocas atletas tienen el privilegio de disputar múltiples Juegos Olímpicos, pero la lucha y el sacrificio la han llevado hasta estas instancias.
Pues muy emocionada, la verdad es que pues ya son mis terceros juegos y bueno, más que nunca conozco como cuáles son mis fortalezas y pues valorar que mi cuerpo está aquí y tenemos la oportunidad de cumplir este sueño.
Para Kenia Lechuga, el apoyo a los atletas mexicanos debe ser incondicional.
Pues algo que a mí no me gusta, que es la parte de que cuando das un resultado es cuando llega el apoyo. Creo que debería ser más bien cuando somos pequeños, que nuestros papás son nuestros patrocinadores, que a veces no tenemos como para viajar, para competir, para el uniforme, y muchas personas con mucho talento siento que llegan como a desertar, como que creo que me gustaría que hubiera un poquito más de apoyo como para la, pues como la cuna del deporte, no ya cuando ya te hiciste, porque ese camino es muy complicado.
Kenia Lechuga obtuvo su boleto para París luego de cerrar en segundo lugar dentro de la regata de clasificación olímpica y paralímpica de las Américas 2024, misma que se realizó en Río de Janeiro, donde además de ser bicampeona panamericana tras brillar en Lima 2019 y Santiago 2023, la ponen como una mexicana de oro a seguir en París.
Mexicanos de Oro. Camino a París.
Ahí, Raúl, el perfil de Kenia Lechuga. Recordar que ella tendrá actividad el sábado aproximadamente a las 2:30 de la mañana en lo que será su participación en esta justa olímpica. Y Raúl, comentarte, hay una historia que se ha hecho prácticamente viral a lo largo de la semana, y es que Matthew Dawson, él compite en el hockey sobre césped con la selección australiana. Durante su preparación tiene una lesión en el dedo anular, y los doctores le dicen que prácticamente se tiene que perder los Juegos Olímpicos porque su recuperación era de 4 a 6 semanas. Sin embargo, le dieron la opción de que si él lo quería, le podían amputar esa parte de su dedo y así poder disputar los Juegos Olímpicos. En una entrevista, Matthew Dawson asegura que ni siquiera lo tuvo que pensar, decide amputarse esa parte del dedo prácticamente de la mitad para arriba y estará compitiendo el próximo sábado en el hockey sobre césped con la selección australiana. Ahí, para tener un poco de contexto de lo que significa para un atleta llegar a una justa olímpica.
¡Qué historia, Javier! ¡Qué bárbaro! ¡Gracias, Javier!
Abrazo, Raúl.
Gracias, ¿no? ¡Qué historia!
¡Qué bárbaro! Oye, ya te tengo más información de las navegaciones de la inauguración de mañana. En total van a ir 8,500 atletas. Ajá. Van a transportar a 8,500 atletas. Hay de varios tamaños, dependiendo de cada una de las delegaciones. La más grande es la de la delegación francesa, que va en el último lugar y que va a transportar a 400 atletas franceses. Una embarcación de 85 metros de largo. Así que vamos, seguramente veremos a todos los atletas, ¿no? Como desfilaban en el estadio y después se iban acomodando, pues ahora cada quien en su embarcación va a ser un verdadero espectáculo. Eso sí va a ser largo, ¿eh?
No, hombre.
Va a ser larguito. Oye, larguito.
Y se confirma, pues oficialmente no se ha dado a conocer, pero ya es un secreto a voces que Celine Dion y ¿quién más va a estar?
Va a estar Celine Dion, va a estar Marc Cerrone, que es un cantante y DJ francés, va a estar Dua Lipa, súper artista, Aya Nakamura, cantante francesa, muy famosa también, y Lady Gaga, así que vamos.
Sí, Lady Gaga. Nos estaban diciendo que va a ser un dueto con Celine Dion.
Con Celine Dion.
Y que van a interpretar La vida en rosa, que es un clásico de la música francesa, pero una super canción de la música francesa. Y las van a interpretar ellas dos a dueto. O sea, por donde lo veas, va a ser un espectáculo fuera de
serie. No tengo ninguna duda que va a ser una belleza la ceremonia de inauguración. Pero no tengo ninguna duda. Tengo mucha. Incertidumbre por ver cómo le hacen con el pebetero, dónde lo van a poner, si va a estar en el estadio o van a tener uno ahí cerca de donde terminen las embarcaciones. Quiero ver, me imagino que los atletas y las embarcaciones pasarán donde termina, que es ahí enfrente de la Torre Eiffel, y se seguirán, ¿no? Porque ni modo que se vayan estacionando.
No sé, pues.
Son cosas que habrá que ir viendo mañana, ¿no?
La logística para la ceremonia de inauguración debe ser una locura, ¿eh? O sea, armar esta logística, cómo se suben, cómo bajan, cómo desfilan, cómo está cerrado toda esa zona al acceso para los que no tienen acreditación y no tienen su QR, ha sido unos Juegos Olímpicos antes de inaugurarse que ya tienen muchísimos comentarios por todo lo que ha pasado. La gente en París no está contenta con los Juegos, ¿eh? Los habitantes de París estaban felices con los Juegos y ahora dicen que tienen, sobre todo los que viven en la zona céntrica, dicen que tienen que pasar por varios retenes que para llegar a su casa también. En fin, ojalá les salga todo bien, ¿no? Porque realmente el temor siempre existe de que suceda algo raro cuando hay unos Juegos Olímpicos.
Pues sí, ¿no? Digo, son los inconvenientes de este tipo de eventos a los que te enfrentas, ¿no?
Y más en París.
Y sí, digo que contrario a un mundial de fútbol que se lleva a cabo en todo el país, pues aquí es todo en una ciudad, en un periodo de tiempo más corto, con una concentración de gente increíble y con muchos atletas que se tienen que estar moviendo de un lado a otro, más la prensa, más el público. Sí es un reto interesantísimo tener unos Juegos Olímpicos que solamente puede organizar hoy el primer mundo.
Solamente, sí. Pues ojalá salga el día de mañana, a partir de mañana, todo muy bien allá en París. Y por lo pronto, pues sí vale la pena ver la transmisión de la ceremonia de inauguración, porque es algo muy diferente a lo que hemos visto en diferentes Juegos Olímpicos. Ha habido ceremonias de inauguración maravillosas, pero yo creo que esto va más allá, ¿no?
Y la prensa estará, me imagino, en su estudio, porque ni modo que tengan
un bote,
una posición,
otro bote para la prensa. Con esto nos vamos, no se vaya, viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.